Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Deportes presenta.
Estaba triunfal este equipo con el número uno en la portería, Raúl Orbañanos.
De la cancha a los micrófonos.
Sigue, le va a pegar.
Porque solo un jugador sabe qué pasa dentro del terreno de juego. La fórmula es Orbañanos.
Hoy es lunes 11 de agosto de 2025 y en la fórmula es, vamos con lo más destacado en la información deportiva. Continúa la actividad. Esta noche culmina la jornada 4 de la apertura 2025. León recibe a Monterrey, Toluca visita a Juárez y Cruz Azul enfrenta al Atlético de San Luis a domicilio. Está de regreso. Tras vencer 3-0 al Atlas, Jaime Lozano tiene a Pachuca en la cima de la tabla general, con 12 puntos de 12 posibles. Llegó la guillotina. Gonzalo Pineda se convirtió en el primer técnico cesado de la apertura 2025. Solo quedan 3 mexicanos: Jaime Lozano, Efraín Juárez y Benjamín Mora. A 10 meses del Mundial, FIFA dio a conocer detalles del programa de voluntarios para la Copa del Mundo de 2026. Anfitrión mundialista, World Aquatics anunció que Guadalajara será la sede de la Copa del Mundo de Clavados en 2026. Con esto y más, ya comienza la Fórmula E Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol!
¡Lo festejamos todos! Porque de alguna manera todos pusimos nuestro granito de arena.
Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a la Fórmula S. A nombre de Raúl Orbañanos, soy Enrique Bura, que en un instante vamos a establecer comunicación con Raúl. Hoy tiene transmisión de partido y pues hay mucha tela donde cortar para el programa del día de hoy. Además, ya pues estamos de lleno en la pretemporada de la NFL. El béisbol de las mayores está muy, muy bueno. Y también los playoffs de la Liga Mexicana de Béisbol. Raúl, ¿cómo estás?
Enrique, buenas tardes. Buenas tardes a toda la gente que nos acompaña. La Real Federación Española de Fútbol oficialmente mandó un comunicado a la UEFA a la UEFA para solicitar permiso para jugar un partido oficial de liga en Miami el 20 de diciembre, Villarreal contra Barcelona, jornada 17. El Villarreal sería local, pero oficialmente un partido de liga en Miami mandó la Federación Española de Fútbol. Vamos a ver si la UEFA lo aprueba, pero vamos, es un paso enorme en esto que es la globalización inminente del fútbol. Y en la Community Shield, el Crystal Palace lo volvió a hacer, le ganó al City la final de la FA Cup y ayer le gana la Community Shield a Liverpool en penales. Gran partido, muy emocionante, gran sorpresa del Crystal Palace.
Así es, esto que mencionas de hacer un partido en Estados Unidos de la Liga Española, pues es lo que hace mucho tiempo hace la NBA, la NFL, el béisbol de grandes ligas. Entonces, bueno, pues también están buscando llegar. Y qué casualidad que sea Miami, ¿verdad?
Qué casualidad.
Así es. Raúl, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Enrique, Raúl Eduardo, qué gusto saludarlos. Estaba escuchando esto de que el Barcelona y el Villarreal jugarán en Miami. ¿Cuánto tardará la Liga MX en pedir un juego en los Estados Unidos oficial?
Pues yo creo que 15 minutos, Raúl.
Se me hace mucho.
Pues sí, sí estoy de acuerdo contigo. Oye, y además hoy hay 3 partidos de lunes por la noche y tú tienes el León-Monterrey.
León contra Monterrey a las 7, les invitamos en Fox, a través de Fox en Tubio, Fox en Caliente. Tenemos este partido de León contra Monterrey. Por cierto, me dicen de León que debuta Cortizo, ni más ni menos que contra Monterrey, que juega Funes Mori, ni más ni menos que contra Monterrey. Un partido atractivo me parece el que vamos a tener. Y hay otros 2 partidos por ahí. San Luis recibe a Cruz Azul y Juárez recibe al equipo de Toluca.
Así es, Raúl. Y bueno, pues de lo que trascendió en estos partidos, por supuesto, mañana estaremos, como ya es una costumbre, cerrando la jornada y los comentarios, pero Puebla, no sé, unas cuantas horas, lo que establece el, debe ser regocijo, debe ser la felicidad de avanzar a los cuartos de final dentro de la Leagues Cup, porque no es un equipo que habitualmente esté en este tipo de circunstancias, porque no es un equipo que tenga un gran cartel a nivel internacional. Y enfrenta a Tigres, y Tigres le mete 7. O sea, fue un despertar terrible.
Meter 7 goles en el recreo es difícil, Enrique. En el recreo, una cascarita es complicado. Tigres demuestra el buen momento por el que pasa. Correa demuestra que es un gran jugador y sigue haciendo goles. No le voy a quitar mérito a Tigres de ninguna manera de los 7 goles que hizo, pero las facilidades que dio el Puebla de verdad que fueron increíbles. Yo no puedo creer que un equipo de primera división tenga las desconcentraciones que tuvo el Puebla el sábado allá en el estadio universitario. 2 goles saliendo de un saque de banda le hacen y también muchas facilidades atrás. En fin, 7 goles de Tigres, pero a Puebla aportó su granote de arena.
Sí, dentro de semana y media, Raúl, pues vamos a ver, desde luego van a tener el partido correspondiente a la jornada número 5, pero en semana y media Tigres y Puebla tienen que regresar a Estados Unidos para jugar los cuartos de final de la Leagues Cup.
Así es, fíjate que el 7-0 me resulta para mí engañoso, porque pudieron ser 9 sin problema. Sin ningún problema. Puebla muy mal. Ahora me llama la atención poderosamente que después de 7 goles de recibir el equipo de Puebla, nosotros, hablo en general, los medios, pues como si no pasara nada, ¿no? Con este equipo, que no fuera otro equipo, porque entonces alguien de más renombre sería un escándalo. Pero yo creo que hasta esto debe de preocupar a los dueños del Puebla, ¿no? Que reciben 7 goles y no pasa nada.
Pues es que lamentablemente con el Puebla no pasa nada desde hace muchos años. Sí, es un equipo con una gran tradición que va a tener grandes momentos en el fútbol mexicano, que llegó a ser uno de los rivales, inclusive visitar su campo, que era complicado. Pero pues los dueños, que son los mismos del equipo de Mazatlán, pues en realidad les importa muy poco el equipo de Puebla desde hace muchísimo tiempo. Y yo no sé, recordamos las épocas de Chelis, que le sacaba agua a las piedras, recientemente el Arcamón, y el que llegue al equipo de Puebla sabe que la va a tener muy difícil.
No, Raúl, yo sinceramente no creo que les preocupe en lo más mínimo, y no los han demostrado en los últimos años. La manera en que manejan al club: salen 10 jugadores, llegan 8, préstamos por acá, préstamos por acá, no le invierten un peso, les importa muy poco. Es el último lugar de la tabla de cocientes por 5 puntos. Fíjate, el penúltimo, el antepenúltimo es Atlas, luego Santos y luego Puebla. Los que promovieron el tema este de abolir el descenso, sí, les importa muy poco pagar, les importan muy poco sus equipos, ¿no? El tema, ya platicaremos más adelante el tema de Gonzalo Pineda, que con una gran categoría renuncia. Pero en fin, les importa muy poco, y lo que le pasa al Puebla es una verdadera tragedia.
Sí, sí, sí lo es. Y bueno, pues ya mencionaba Raúl Eduardo, Raúl, acerca de lo de Gonzalo Pineda. El equipo del Atlas pierde en casa frente a Pachuca, que hay que mencionarlo también, qué gran arranque de torneo han tenido con el Jimmy Lozano, pero pierde en casa 3-0 el Atlas, y Gonzalo Pineda, de acuerdo al comunicado oficial, él decide renunciar.
Sí, mira, fíjate que a mí me da mucho gusto por Jimmy, el arranque del equipo de Pachuca, con paso perfecto los supertuzos ahora, y me da gusto porque después del Mundial de Clubes lo hicieron pedazos en esto que es muy especial que tenemos aquí en el fútbol mexicano. A ver, le fue mal a Jimmy en el Mundial de Clubes, no va a durar, y le dieron y Guede en Puebla, pero ni se menciona. Pareciera que nos gusta a nuestros pocos técnicos mexicanos ponerles más trabas nosotros mismos.
Oye, Raúl, pero en el Mundial de Clubes el Pachuca le tiró 22 veces a puerta al Real Madrid, Digo, al final no avanzó, pero el fútbol de Pachuca no fue malo en el Mundial de Clubes. Arrancó el torneo muy bien, me da mucho gusto a mí también por el Jimmy. Qué golazo hace Gastón Toni, por cierto, arrancando el partido. La para con el pecho y una media vuelta realmente excepcional. Y Pachuca, yo creo que ni en los mejores sueños Armando Martínez y la dirigencia del Pachuca pensó que iban a ganar los 4 primeros partidos, la verdad.
No, desde luego, y además, ¿de qué forma? Porque en esos 4 juegos son 10 goles a favor y solamente 2 en contra para el equipo de los Tuzos. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos.
En la Liga MX Femenil.
Con Terminó la actividad de la jornada 5 de la Liga MX femenil con la victoria de Atlético de San Luis 2-0 sobre Querétaro. Chivas igualó 1-1 con Cruz Azul en el Estadio Akron. Tigres goleó de visita a las rojinegras del Atlas 3-0. Rayadas goleó a Mazatlán 5-0 en la Sultana del Norte. Juárez derrotó 2-0 a Tijuana en el Olímpico Benito Juárez. Pumas remontó en el Estadio Cuauhtémoc y se quedó con la victoria 2-1 sobre Puebla. América goleó de visitante a las Centellas del Necaxa 4-0 en el Estadio Victoria. Las campeonas Tuzas de Pachuca derrotaron a las Guerreras de Santos 3-1 en el Hidalgo y Toluca cerró la actividad de la jornada con victoria 1-0 sobre León en el Nemesio Díez. Escuchamos a Patrice Lerre, técnico de las Escarlatas.
Para mí es fácil, yo no corro mucho.
Para mí es fácil, yo no corro. Son las jugadoras las que necesitan recuperarse. Hoy no tengo suficiente banca para rotar. Esta noche intenté hacer rotaciones en el plantel, pero nos costó. Por eso tenemos que seguir trabajando, seguir mejorando. De 5 partidos ganamos 4 y le empatamos a Tigres. Es un muy buen comienzo de campeonato.
Tras 5 jornadas de la Liga MX Femenil, América se mantiene con paso perfecto con 15 puntos y 5 juegos ganados. Le siguen en el segundo puesto las Amazonas de Tigres, aún invictas con 13 puntos, al igual que Pumas y Toluca. Rayadas se ubican en el quinto puesto con 12 unidades y Pachuca, Juárez y Chivas completan la clasificación con 10 unidades. Mañana inicia la actividad de la jornada 6.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com. ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Una vuelta por el fútbol internacional.
Arrancamos en Inglaterra, en donde en las últimas 24 horas, la afición del Crystal Palace pasó del éxtasis a la decepción, ya que tras ganar la Community Shield frente a Liverpool en Anfield, sellando un histórico segundo título oficial en 120 años, este lunes el TAS comunicó la decisión de no aceptar la apelación del club londinense para participar en la próxima Europa League como ganador de la pasada FA Cup. Esto después de que UEFA excluyera al Palace por incumplir el reglamento antimultipropiedad al pertenecer al mismo grupo propietario del Lyon de Francia. Con la exclusión confirmada, el Crystal Palace tendrá que conformarse con disputar la Conference League la próxima temporada, mientras que el Nottingham Forest resultó beneficiado al tomar su lugar en la Europa League. Viajamos a España porque este lunes la Liga Española dio un paso sin precedentes en su historia, ya que tras reunirse con la Junta de la Real Federación Española, fue aprobada la propuesta para que el compromiso de Liga correspondiente a la fecha 17 entre el Barcelona y el Villarreal se dispute en los Estados Unidos el 20 de diciembre en el Hard Rock Stadium de Miami. La histórica decisión aún requiere la aprobación final de UEFA para ser oficial y marcar un nuevo precedente en el fútbol mundial. Y cerramos en Zurich, Suiza, sede central de la FIFA, que esta mañana dio a conocer el plan de voluntarios para la próxima Copa del Mundo. El proceso de aplicaciones para los 3 países anfitriones ya ha iniciado a través del sitio fifaworldcup.com/volunteers y espera cumplir con una convocatoria de 65,000 voluntarios que harán de este el proceso de voluntariado más grande en la historia del juego. Los aplicantes interesados tendrán que tener 18 años cumplidos al momento de la solicitud y factores como el lenguaje serán tomados en cuenta, por lo que tener un buen nivel de inglés favorecerá a los aplicantes y quienes resulten aceptados deberán presentarse a las sesiones oficiales de ensayos a llevarse a cabo entre octubre de este año y marzo 2026. Esto fue una vuelta por el fútbol internacional. Regresamos al estudio.
Gracias a Ángel Recalde. Bueno, ya mencionábamos el partido que va a transmitir Raúl el día de hoy, León en contra de Monterrey. Justamente vamos a León con Paco Montes para que nos platique cómo están las cosas a unas horas del arranque del partido. Paco, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Enrique, qué gusto saludarles desde la grama del Estadio León, donde se vivirá este partido de la jornada 4 entre el León y los Rayados de Monterrey, que por cierto llegaron a las 11 de la mañana, sí, llevando prácticamente al límite el reglamento. Bueno, a las 11 de la mañana llegaron los Rayados al hotel de concentración acá en la capital del calzado. Y este detalle, bueno, pues es una situación luego controvertida porque podría existir algún imponderable. Siempre es más recomendable llegar 24 horas antes, previas, para incluso el descanso de los futbolistas. Pero bueno, son detalles de Domenech Torrent, que ahora ha ejercido este tema de logística con los Rayados. Y por parte del Club León ya se ha hecho oficial la contratación de Jordi Cortizo. Ya hace unos instantes que salió el video donde en este caso se le da la bienvenida a este exjugador de los Rayados de Monterrey, que pudo haber llegado a la Fiera por ahí del 2023, lo buscó Nicolás Larcamón cuando era director técnico de León. Ahora se da esta posibilidad y de hecho, de acuerdo a la información que tenemos, es que Jordi Cortizo estará como titular hoy en el equipo de el Toto Berizzo. El que estaría en el banquillo es José Alfonso el Plátano Alvarado, otro elemento de los Rayados de Monterrey, y parte obviamente de esta emotividad, de lo que le da el valor agregado a este juego, es el enfrentamiento entre Sergio Ramos y James Rodríguez. Hay que recordar que en el partido anterior, en el Clausura 2025, aquí James Rodríguez se fue expulsado después de una falta a Sergio Ramos. Enrique.
Sí, efectivamente, recordamos lo que sucedió en ese partido y pues para el duelo del día de hoy queremos ver ya en su máximo potencial tanto al equipo de Rayados como también a la escuadra de León. El León que se quedó, como lo sabemos, con las ganas de ir al Mundial de Clubes y vienen por la revancha desde muchos aspectos en este torneo y además también resurgir en el torneo casero.
Sí, es algo que le exige la afición a Eduardo Berizzo y a sus jugadores. Se hablaba mucho de que todavía no llegaban todos los elementos, por ahí incluso todavía están buscando a un extremo para reforzarse, pero ya tiene en la parte ofensiva a Rogelio Funes Mori, a Cortizo, al mismo Plátano Alvarado, y con esto, bueno, pues ya tiene más variantes Berizzo para buscar ejecutar una idea, un plan de juego y que obtenga el mejor de los resultados, porque la presión es muy alta ya con la afición de León, sobre todo porque llevas dos derrotas en este arranque de apertura 2025 y acumular las tres que se tuvieron en la Leagues Cup. El equipo no se vio nada bien y ahora regresa a casa para buscar vencer a un equipo que históricamente, con esta historia reciente, le ha complicado bastante, como lo es Rayados de Monterrey, Enrique.
Raúl.
Fíjate, Paco, otro atractivo, sin lugar a dudas, es Funes Mori contra el equipo de Monterrey, porque Funes Mori es el gran goleador histórico del equipo de Rayados y ahora jugará contra su ex equipo.
Sí, 160 anotaciones de Rogelio Funes Mori con los Rayados de Monterrey. Después no le fue bien con los Pumas de la UNAM, pero aquí en León parece que empieza a encontrar esa conexión con James Rodríguez. De hecho, el mismo James el otro día nos comentaba que le entiende muy bien Funes Mori lo que él quiere proyectar al frente, y eso vaya que ha ayudado, se ha notado por momentos, aunque todavía falta definir y sincronizar algunos movimientos, coordinarlos de mejor manera, Raúl, para que pueda explotarse esta ofensividad que hoy tiene ya a disposición Eduardo Berizzo.
Perfecto, Paco.
Perfecto, Paco. Paco, pues entonces te estaremos escuchando con lo que sucede en este duelo. También la transmisión, desde luego, con Raúl, este que es el partido más atractivo de este lunes por la noche, que tenemos tres Monday Nights. Gracias, Paco.
Abrazo, buena tarde, Enrique, Raúl.
Buena tarde, es que pinta bien, ¿no?
Pinta bien, sí. Oye, el tema del América también, el primero se tardó una hora y media en arrancar el partido por tormenta eléctrica. Algo tienen que hacer las autoridades, porque salir del Estadio de la Ciudad de los Deportes para los aficionados es un tema bastante, bastante complicado. El América no anda bien, es un hecho. Supo ganar el partido contra Querétaro, que es un equipo muy flojito. Probablemente si Henry Martin hubiera capitalizado el penal que tuvo el América, el marcador hubiera sido un poquito más holgado, pero el América, lo único positivo, me parece, del partido fueron los tres puntos.
¿Cómo la viste, Raúl, el partido del América? Efectivamente, sí, se lleva la victoria, pero también es cierto que Querétaro es el último lugar en la tabla. No han ganado un solo partido.
Sí, estoy de acuerdo con Raúl Eduardo. Ganan, lo importante es que ganaron, pero todavía le está costando trabajo al equipo de Jardine a agarrar el fútbol que practicaban. Me dicen que hoy trabajaron de cara al partido contra Tigres. Vean qué partido se le viene. Contra Tigres, que trabajaron a puerta cerrada ya en el nido de Cuapa, pero no es un hecho que no anda bien, y lo sabe perfectamente Jardine, y lo saben los jugadores, y pues hay que revertir esto. Ya llegó el nuevo refuerzo,
Sí, San Maximán ya llegó aquí, tiene nombre como de He-Man o de superhéroe, y así fue como la gente lo fue a recibir en el aeropuerto. Pues no sé, vi las imágenes y dije, ¿quién llegó? Llegó Messi a México. Pero bueno, pues es San Maximán, el nuevo refuerzo del equipo del América, que si anda bien le va a ayudar mucho al equipo de las Águilas.
Digo, es un muy buen jugador. Perdón, Raúl.
Sí, este hombre, Raúl Eduardo Enrique, si logra hacer en México el 70% de lo que hacía en Newcastle, va a ser una extraordinaria contratación.
Sí, de acuerdo. Vamos a ver cuándo puede estar listo para jugar. Se fue por su visa de trabajo a los Estados Unidos. Vamos a ver en cuánto tiempo se pone en forma, ¿no? Para participar. El otro partido de Pumas contra Necaxa ayer, creo que Pumas mereció mayor suerte. Fue mucho mejor en el primer tiempo. Tuvo varias llegadas. La tormenta impresionante en el estadio de Ciudad Universitaria. Y el segundo tiempo, la verdad que la gente trabajó muy bien en el mantenimiento en el medio tiempo y lograron sacar el agua y se pudo jugar en el segundo tiempo, un segundo tiempo entretenido y una falla de Memo Martínez increíble que le pudo haber dado el triunfo a Pumas.
Es que completamente solo se le fue el balón, se hizo un lío. Y el equipo de Santos, Raúl, después de que han dado tan mal recientemente, bueno, le gana a las Chivas. Y ahora ya son 2 victorias en 4 juegos para Santos y ahí está colocado entre los primeros 5.
Sí, pero fíjate que también aquí Chivas me parece que merecía mejor suerte. Hay un penalti pulido y eso influye en el partido, lo ataca muy bien Carlos Acevedo, pero es oxígeno puro para el equipo de la comarca. Oye, les quería comentar la cantidad de penales que se han marcado y que se van a seguir marcando, porque el señor Elizondo, el nuevo instructor de la comisión de arbitraje, es de los que piensan, yo pienso igual, que si te desbalancean dentro del área cuando vas a rematar, o si te jalan y te sacan de balance, todos estos jaloncitos que decían es que no fue tanto, no fue muy fuerte, ahora lo están señalando, Ayer en el partido de Pumas hubo un penal que no fue penal y el árbitro lo había visto muy bien y lo llamó el VAR, y es una jugada de esas rarísimas porque el jugador alcanza el jugador de Necaxa, alcanza a rozar el balón y se ve cómo cambia la trayectoria y luego viene el contacto. Todavía están quejando los de Pumas, pero no era penal.
Pues sí, y hubiera sido el posible 2-1 para el equipo de Pumas, porque el partido estaba terminando. Y ahora que mencionas de jugadas así, de sacar de balance, pues también el penalti que le marcan al equipo de Santos y que falla Pulido, ¿no? En el juego de ayer.
Muchos penales de VAR, eso es una realidad.
Vamos a una pausa, volvemos.
La fórmula es Orbañanos, en tu ciudad, Puebla, en 1120 de AM. Y Atlacomulco, Estado de México, en 104.7 de FM y 1170 de AM. Abriendo la conversación.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Deporte Express.
En el ciclismo, el mexicano Isaac del Toro se alzó ganador de la Vuelta a Burgos luego de que en la última etapa sufrió un pinchazo en la rueda de su bicicleta y logró remontar posiciones para finalizar en el segundo puesto de la etapa. Con el resultado se consagró líder de la competencia y alzó el título. Asimismo, se dio a conocer que el mexicano estará participando en la Clásica de Hamburgo, competencia a un solo día que se desarrollará este domingo. Escuchamos al Baja California.
me lleva de mucho orgullo. Estar representando a semejante país es muy bonito y obviamente estoy muy orgulloso. Muy privilegiado y muchísimas gracias, pero sí, nada, a seguir trabajando y cuando tengamos días malos, pues nada, es normal, el ciclismo y hay que entenderlo también. En las primeras tres etapas, la verdad, no me sentía muy, muy bien. Me sentía muy agotado después de San Sebastián y Yeshko, pero al final pudimos recuperar durante la carrera y estar mejor ahora.
En el automovilismo de la IndyCar, el piloto regiomontano Patricio Howard sufrió problemas en su auto durante la carrera de este fin de semana en Portland, por lo que tuvo que abandonar la competencia, lo que aseguró matemáticamente el cuarto título del español Alex Palou. Quedan dos carreras en la IndyCar donde el regiomontano deberá asegurar su segundo lugar en la clasificación, el 24 de agosto en Milwaukee y el 31 de agosto en Nashville. Y en los Juegos Panamericanos Junior que se desarrollan en Asunción, Paraguay, los arqueros mexicanos Adriana Castillo y Máximo Méndez aseguraron dos preseas más para México tras instalarse en las finales individuales y mañana disputarán también la medalla de oro por equipos mixtos. En el judo se sumaron dos bronces más este día con María Cruz y Rafael Ramírez y el fin de semana se sumó el primer oro de la delegación en el ciclismo de montaña con Iván Aguilar en la prueba de cross country.
Muchas gracias a Betsabe. Bueno, varias cosas dentro del béisbol a comentar también de México, porque están desarrollando los playoffs. De hecho, en la Liga Mexicana, los Diablos Rojos del México, qué bien andan. Lo sentimos por nuestro compañero Ángel Calde. Pero bueno, se ve complicado el panorama, particularmente por lo que están bateando los Diablos y lo que no está bateando Yucatán. Diablos ayer se impone 12 carreras a una y toma la ventaja de 2-0 en este compromiso. Oaxaca le gana 9-3 al Águila y tiene ventaja de 2-0. Y Campeche le gana 3-2 al equipo de los Pericos de Puebla y Campeche tiene ventaja de 2-0. En la zona norte, los Charros de Jalisco jugaron frente a Sultanes en Monterrey y ganaron allá los dos partidos. Así que tienen ventaja de 2-0. Ayer 10-2. Tecolotes de los dos Laredos cayeron en contra de Monclova 4-3 y Acereros tiene ventaja de 2-0. Y por otro lado, Unión Laguna gana como visitante 4-2 frente a los Toros de Tijuana. Y esta serie es la única que está empatada a una victoria por bando. Así que estaremos siguiendo puntualmente los playoffs de la Liga Mexicana y veremos también si es que los Diablos pueden ser bicampeones de la Liga, ¿no? Está interesante el panorama. Bueno, en el béisbol de Grandes Ligas, varias cosas, pero lo que fue histórico fue el debut de Jen Powell como umpire. Estuvo en las bases en la doble cartelera del sábado entre los Marlins de Miami y los Bravos de Atlanta, y el día de ayer estuvo detrás de home. Curioso, vamos, para la anécdota, y es que se lleva una enorme y una muy puntual marcación de los señalamientos de los umpires de bolas o strikes, sus porcentajes. Pero bueno, falló en su primera marcación, pero después lo hizo bastante bien en general. Fueron 14 lanzamientos que no cantó como debía ser, pero fue acertada en el 90.3%, y de hecho el público la estaba apoyando durante todo el juego. Los managers, se finalizó el partido, se acercaron a felicitarla en esto que es un hito en el béisbol de las Grandes Ligas, y veremos cuándo vienen sus próximas asignaciones, pero es algo ya habitual en la NBA, en el fútbol americano, que existan mujeres referees, y bueno, pues ella debe mantenerse también en Grandes Ligas.
Sí, ojalá sea la primera de muchas,
¿no? Así es, efectivamente. Bueno, también se retiró el número 51 del formidable Ichiro Suzuki, que hace unos cuantos días ingresó al Salón de la Fama de Cooperstown. Este número 51 que portara con los Marineros de Seattle, el equipo con el que llega al béisbol de las Grandes Ligas. Ahí vemos en la imagen que nos acompaña a través de Telefórmula el 42 de Jackie Robinson y otros números retirados también, el de Ken Griffey Jr., el número 24, el de Edgar Martínez, el número 11, y junto a ellos, junto a estos números, ha sido colocado el 51 de Ichiro, que además el lanzamiento de la primera pelota, pues estuvieron involucrados Ichiro Suzuki y Randy Johnson. Que son dos de los más importantes símbolos de esta franquicia de Seattle.
Oye, pero apenas tercer número que retiran los marineros, ¿no?
Sí.
Digo,
sí,
porque
sí,
el de Jackie Robinson lo retiraron todos, pero apenas el tercero. Y qué peloterazo los
sí, tres. Tú que no eres muy adepto a que retiren los números, pero bueno, qué mejor homenaje a sí, esto, sí, ¿no? Y bueno, pues Ichiro Suzuki, ¿qué carrera en el béisbol de las mayores? Además, él ya llega grande porque, bueno, tuvo una larga carrera en Japón. Por cierto, el año que entra van a poner una estatua de él en el estadio. Fíjate, tienen estatua Dave Newhouse, que fue comentarista muchos años de los marineros, Ken Griffey Jr. y Edgar Martínez. Y ahora van a colocar también la estatua de Ichiro Suzuki, carrera en el béisbol de las mayores de 19 años, dos veces champion bat de la Liga Americana, 10 veces de Juego de Estrellas, 10 veces ganador de Guante de Oro, 311 home runs, también se dio tiempo para producir 780 carreras, 509 robos de base jugando para Seattle, Yankees y el equipo de Miami.
Si los Yankees tuvieran estatua de todos los números que han retirado, no podrías entrar al estadio.
Sí, no, está complicado. Está complicado. Digo, sí tienen ahí al fondo del jardín el famoso Parque de los Monumentos, donde están las placas de todos sus grandes jugadores, pero sí es cierto. Sí, o sea, es. De hecho, los Yankees ya no tienen números de un solo dígito disponibles, ¿no? Para ser retirados. Bueno, esto de Ichiro fue muy emocionante. Ahora que decía, por cierto, de una estatua, pues también se desveló la estatua de Tom Brady en el estadio de los Patriotas de Inglaterra. Y sí se parece, sí, porque se parece. Luego sí. Sí es la bronca de que te ponen ahí un rostro como el de Cristiano Ronaldo. Y bueno, pues parece que lo pisotearon, ¿verdad? Antes de colocarlo en su sitio. Pero la verdad es que se ve bien la estatua de Tom Brady. Y quien había tenido una serie de problemas, de hecho una temporada muy mala, además de muchas lesiones, Justin Verlander con los Gigantes de San Francisco. Sin embargo, el día de ayer, aunque le pegan, aunque sus tres salidas recientes habían sido muy buenas, ayer no le va bien, pero se convierte en el décimo pitcher en la historia que tiene 3,500 ponches. Este veterano ya de más de 40 años ha llegado a 3,503. Y luego vamos en la lista, el número uno de todos los tiempos es Nolan Ryan, 5,714 ponches. Luego Randy Johnson, 4,875. Roger Clemens, que es el único de los 10 primeros que no está en el Salón de la Fama por los asuntos aquellos de sustancias prohibidas, 4,672. Steve Carlton, el famoso gesticulador, 4,136. Verla Eleven, 3,701. Tom Seaver, 3,640. Don Sutton, 3,574. Gaylord Perry, 3,534. Walter Johnson, 3,508. Y ahora Justin Verlander con 3,503. Y el que viene abajito en la posición número 11 es Max Scherzer. Le faltan solo 44 para llegar a los 3,500.
Sí, va a llegar.
Y más atrás viene Clayton Kershaw. Él apenas acaba de llegar a los 3,000. Tiene 3,014.
Ese sí ya no.
Yo creo que ya no. Pero bueno, pues es un grupo muy interesante al cual se ha sumado Justin Verlander.
Muy, muy. Qué picherazo, Verlander. Ya se ve mayor. Ya se ve como de... Para la liga de veteranos, ¿sí?
Sí, sí, sí.
Pero sí, es un verdadero picherazo.
Sí, aquel pitcher de, vamos, de Detroit, de Houston, pues evidentemente ya no. Ya no es. Está interesante la situación en las divisiones, en algunas de ellas, ahora que estamos llegando a la recta final de la campaña. Por cierto, Toronto ayer, ¿cómo le sacó el partido a los Dodgers de Los Ángeles en la novena entrada? Y Toronto se mantiene como líder en el este de la Americana. Le lleva 4 juegos a Boston y 6.5 a los Yankees, que son un completo desastre. Luego en el oeste de la Americana, Houston le lleva apenas medio juego a Seattle. Y es que Seattle ha ganado 9 de los últimos 10 y Houston ha perdido 5 de los últimos 10. Y por ese motivo es que Seattle está ahí cerquita. Filadelfia en la Liga Nacional le lleva 5.5 a los Mets. Mets ha perdido 7 seguidos y 9 de los últimos 10. Un desastre. Y bueno, Milwaukee es el mejor equipo de Grandes Ligas, 73-44, son líderes en la central. Le llevan 6 juegos a los Cachorros y además ayer ganaron su partido contra los Mets para su novena victoria de manera consecutivas. Se está poniendo interesante esto en el béisbol de las mayores. Y Dodgers, por cierto, le lleva solamente 2 juegos a San Diego.
Sí, es que San Diego también se metió en una buena racha, pero los cerveceros de Milwaukee, nadie se los esperaba ahí.
Absolutamente nadie. Al principio de campaña, ahí estaban muy bien los cachorros, y de pronto Milwaukee empezó a crecer. Y además es un equipo que dices, bueno, ¿dónde están o quiénes son sus grandes estrellas? Y bueno, piensas Christian Yelich. Y bueno, detrás de él también tienen a Vaughn, que es un buen bateador, pero pues es un equipo que no tiene grandes estrellas. Bueno, fútbol americano, la semana 1 en forma de la NFL. Es difícil hablar en realidad acerca de lo que sucede en estos partidos. Los entrenadores quieren ver a jugadores de segundo, de tercer equipo. Me llamó la atención cómo se vio Shadur Sanders. Uh-huh. El quarterback inició por el equipo de los Browns de Cleveland, tomado en la quinta ronda, hijo de Deion Sanders. Ahora, habrá que verlo en partidos de mayor exigencia, porque jugar contra elementos de segundo o tercer equipo pues es muy distinto a enfrentar al equipo titular. Y otra cosa, y vamos a ver la imagen, Cam Little del equipo de los Jaguares de Jacksonville terminaba la primera parte del partido en contra de los Acereros, gol de campo de 70 yardas, y le sobró a Cam Little. Esto hubiera sido un récord de la NFL, la marca es de 66 yardas de Justin Tucker, pero bueno, pues era un partido de pretemporada y no cuenta. Pero hay que...
Oye, en estadio abierto.
Sí, también, ¿no? Claro. Efectivamente, más difícil.
Más difícil.
Pausa y rezamos.
En Estados Unidos, Telefórmula se ve en Comcast
por X Infinity Latino.
Y en Spectrum por Latino View.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Fútbol de estufa.
Arrancamos con el conjunto de América y que los azulcremas estarían acelerando la renovación del uruguayo Brian Rodríguez ante el interés desde el fútbol de Qatar. El jugador de 25 años tiene contrato vigente con las Águilas hasta junio de 2026. No obstante, las normas FIFA le permitirían negociar al futbolista 6 meses antes de que termine su vínculo con los de Cuapa, por lo que extender su estadía con América es prioridad para la directiva azulcrema. Por su parte, en el conjunto de Tigres, el brasileño Samir Caetano estaría a detalles de salir del equipo felino. El defensor estaba a préstamo con el equipo de Mazatlán. Sin embargo, los regios ejecutaron la opción de regresarlo al Volcán y de este modo venderlo al fútbol árabe con el equipo del Al Najma. Además, su compatriota Joaquín Pereira sería del interés del Real Oviedo a petición del estratega Veljko Paunovic. Mientras tanto, en el equipo de Atlas, tras la destitución del mexicano Gonzalo Pineda, los rojinegros se habrían fijado nuevamente en Diego Martín Coca, con quien el conjunto jalisciense alcanzó el bicampeonato. El argentino, tras su etapa con los zorros, tuvo paso por Tigres, la selección mexicana, Real Valladolid y Talleres de Argentina, en donde en este último ni siquiera pudo debutar como estratega. Finalmente, en Cruz Azul, la salida de Yorgos Yakumakis del conjunto cementero cada vez luce más cerca. El delantero de 30 años está a detalles del PAOK de Grecia. La operación sería préstamo por 1 año con opción a compra. En su estadía en la Noria sumó 40 partidos donde aportó 9 goles y 8 asistencias.
Bueno, estamos de regreso con ustedes, amigos. El día de ayer se da a conocer, después de el mal resultado del Atlas, de la derrota frente a Pachuca, 3-0, el sábado anterior, que renuncia como técnico del equipo de los rojinegros del Atlas, Gonzalo Pineda. Luis Octavio Carol en Guadalajara, ¿cómo estás? Platícanos, el primer técnico que se va del torneo.
Hola, Enrique, un gusto saludarte a ti, a todos los que nos sintonizan. Bueno, pues vamos con la información. Bien lo dices tú, hoy el primer técnico cesado, y lo hace pues la gente de los rojinegros del Atlas, algo que ha sido pues muy común tener ceses de técnicos acá en Guadalajara con cualquiera de los dos equipos. Bueno, pues Gonzalo Pineda hoy ofreció rueda de prensa. Dejen claro que él es el que decide dar un paso a un costado, él es el que decide dejar a la institución de los rojinegros del Atlas. ¿Te parece si lo escuchamos?
Lo principal por el cual me hago un lado es porque soy una persona agradecida y honorable. Decidí limpiarles un poco el camino para que venga alguien más y a lo mejor pueda rescatar este torneo y pues que tengan esas herramientas para poder hacerlo también, ¿no? Creo que mucho orgullo, porque creo que hasta el final fuimos nosotros. Y me hubiera lastimado mucho más haber intentado cambiar mis creencias, mi forma de ser, y fracasar así. Creo que si vas a fracasar en la vida, que fracaso, creo que hace poco tú lo decías, ¿no? Explicabas el fracaso y estoy totalmente de acuerdo. El fracaso es no conseguir los objetivos, y mis objetivos eran otros y no los conseguí. Desde ese lugar fue un fracaso, pero no me siento fracasado para nada, ni creo que el esfuerzo no haya valido la pena. Creo que hay muchas cosas también dentro de los fracasos, hay cosas muy rescatables y cosas que en el futuro te van a servir. Entonces yo lo catalogo como aprendizaje.
Hoy en esta misma conferencia hablaba Gonzalo Pineda de números, donde dice que obviamente pues los últimos resultados lo orillan a dar ese paso a un costado, de que ha recibido bastantes goles el equipo de los rojinegros del Atlas, y que bueno, pues de lo favorable que él saca o rescata es que mantiene su forma, su estilo, muy a pesar de que tal vez no tenía las piezas necesarias para manejar o para llevar el equipo como él quería. Bueno, pues que fue un equipo protagonista y goleador dentro del terreno de juego, que muchos goles caían a favor, pero también bastante los que recibían contra el equipo de Gonzalo Pineda.
Así es, lamentablemente no fue un buen paso con el Atlas el torneo anterior. Dirigió 17 partidos, fueron 4 victorias, 6 empates y 7 derrotas, posición número 13. Ahora un ganado, uno perdido y también 2 derrotas. Y sobre el plan a futuro del Atlas, Luis Octavio.
Sí, pues literalmente tomó a los directivos de los rojinegros del Atlas sin saber o para dónde voltear. No estaba dentro de los planes, obviamente, que lo dejara así. Se habla mucho, y obviamente en el entorno siempre estará pues a la mente lo de Diego Coca, ¿no? El que los hizo bicampeones en su momento, pero también se habla de Caixinha, se habla de Cufré, gente que es allegada al grupo que tiene los en este momento todavía los dueños del equipo de los rojinegros del Atlas, y se habla de Hernán Lisi, este argentino que en algún momento ya trabajó con las fuerzas básicas del equipo de los rojinegros del Atlas. Son algunas de las posibilidades que se ha manejado en estas últimas horas.
Perfecto, Luis Octavio, muchísimas gracias.
Saludos, hasta luego.
Raúl, ¿qué tenemos del fútbol internacional?
Rapidísimo, Gianluigi Donnarumma, estrella del Paris Saint-Germain, parte fundamental para que el París ganara la Champions el torneo anterior, no fue convocado para disputar la Supercopa de Europa contra el Tottenham. No se sabe qué va a pasar con Gianluigi Donnarumma, no se sabe si va a continuar en el París, si va a salir. Se habla por ahí del Manchester United, pero muy extraño que Donnarumma no esté convocado para este partido tan importante. Decíamos al inicio, en la Community Shield, ¿qué es la Community Shield? Juegan el ganador de la Premier League contra el ganador de la FA Cup, Liverpool contra Crystal Palace. Partía como muy favorito el Liverpool y el Crystal Palace da la campanada, termina ganando en penales, le había ganado al City la final del FA Cup y ahora le gana a Liverpool. Los únicos dos títulos que tiene en su historia el Crystal Palace, uh-huh, se los ganó al Manchester City y al Liverpool, los grandes dominantes del fútbol en Inglaterra. El trofeo Joan Gamper, ayer en Barcelona, el Barcelona recibió al Como de Italia de Cesc Fàbregas. Gran actuación del Barcelona, sobre todo en el primer tiempo. 5-0 termina el partido, 4-0 había sido el marcador en el primer tiempo. Arranca la liga el próximo sábado, el próximo viernes, el Barcelona a defender el título. Y último, Enrique, lo que decíamos al inicio del programa, para los que no nos escucharon, la Real Federación Española de Fútbol solicita permiso para jugar un partido oficial en Miami el 20 de diciembre, el Villarreal contra el Barcelona.
México ya había pedido chance de jugar partidos de temporada regular en Estados Unidos, ¿no? Todavía no.
Que yo sepa, no, ¿eh?
Bueno, no tardan. Bueno, pues ahí además anotó Raúl Jiménez y anotó Santiago Jiménez, ¿no?
Sí, bueno, y el Chucky también un golazo.
Sí, también, por supuesto. Bueno, pues ya nos vamos. Gracias, Raúl.
Enrique, buenas tardes.
Gracias, quédense con Pepe Cárdenas. Hasta mañana.
Es el fútbol que produce unir al mundo.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.